Hola, ¿está Ulises?
¿Quién habla?
¿Está Ulises?
Sí, ¿quién habla?
¿Qué haces, Ulises Ramiro?
¿Qué haces? ¿Cómo estás?
Te estoy llamando para grabar el podcast, porque no tenés internet.
Lo vamos a tener que hacer por teléfono, me parece.
Mirá, yo soy un romántico y lo propuse, pero vos sí. Me saltaste con, no, ya me descargué un paquete 4G.
Y pero vos querías que hagamos una... Era igual, era lo mismo. Hacíamos... ¿Qué querías? Que hagamos una llamada que no sea Discord, ponele.
Tiene nuestro romanticismo, Ulises. Estás en una isla.
Hay un romanticismo en la llamada, pero...
¿Hace cuánto no agarras un teléfono igual?
De los del tipo, o sea, fijo.
Sí, que tendrías que marcarle números.
¿Teléfono?
Rato.
No sé, muchísimo. Tal vez todo el año, así como para arriesgar, mínimo.
Seguro.
Sí, marqué números y hice llamadas ayer, por ejemplo, antes de ayer.
Bueno, eso seguro, es el
diciendo,
celular seguro porque...
por favor, ¿cuándo me van a devolver internet?
Poniendo en contexto, acá mi amigo Ulises lleva 48 horas, Uli.
El jueves a la tarde, estamos domingo a la tarde en este momento, entonces ya van de jueves a viernes, de viernes a sábado, de sábado a domingo. Son 24 por 3, son 45,
72
hashtag
horas.
El futuro podcast, pueden adivinar el número.
No, boludo, 72 horas, 24, 48, sí, 70, ¿está bien? Ay, por favor,
es muy
boludo.
Difícil, pero voy a usar la computadora para hacer un cálculo, ahora voy a escribir 24x3,
72,
era
sí,
fácil,
bien.
¿Por qué desconfiamos horas. Tanto de nuestro indicio? Porque lo sabíamos desde el principio.
Sí, pero por las dudas, yo te he acostumbrado a equivocarme y no me quiero equivocar en este podcast. Bienvenidos una vez más. Ulises, llevas oficialmente, como dice, 72 horas sin internet y mirá que hemos festejado, digamos todo, ¿no?
Digamos
hemos
todo.
Festejado cuando Ulises presumió que le pusieron iPlan, pero...
Pero el jueves a la tarde falló, me dijeron, mirá, va a ir un técnico mañana, vino el técnico al toque, no sé, buenísimo. Yo con mucha culpa de que moví el modem, viste, digo, rompí la fibra, la cagué, todo lo que es culpa automática.
¡La fibra!
Viene el chabón y dice, no, esto está bien, a ver, tengo que ir a ver la caja arriba, que yo ya fui a ver, pero al pedo, ¿no? Yo lo primero que dije, no, vamos a ver la caja arriba. ¿Para qué? Como esperando que haya, no sé, que esté mordido por un monstruo el cable, ¿entendés? Y digo, no.
Ibas a acomodar con un poquito de cinta, le ibas a poner una cajita para que el cable quede levantado.
No sé qué esperaba ver, porque subí, el cable está, no se lo comió ningún monstruo, listo. Nada
como
más.
Quien abre el capó de un auto cuando el auto se queda, viste, que te lo pones a mirar, no sabés.
Exactamente,
qué va a pasar,
de noche con linterna, no pasó absolutamente nada. Él fue con el equipo indicado, me dijo, no está llegando a la caja, esto. Lo tienen que arreglar de la cuadrilla especial no sé cuánto. Para la tarde ya vas a tener señal, tranquilo, me dice.
Uf.
Y claro, yo le creí totalmente, un pibe un copadísimo.
No, la cuarentena va a durar 15 días.
Un copado, el pibe. La cosa es que después de un rato, cuando yo repito esta información a otras personas, digo, claro, el pibe se estaba yendo. Es problema de otro. El pibe no me va a decir, y hasta el lunes está difícil. El pibe quiere escapar del lugar si no tiene una solución, porque yo le creo que él no tiene una solución. Entonces escapó, la gente no vino, llamamos, no, bueno, el lunes, no sé qué. Y entonces estuve todo el viernes sin poder laburar. Sin poder laburar, pero con culpa, ¿viste? Que no puedo laburar, listo, ya está. Es, no, mirá, ¿volvió internet? No, todavía no. Bueno, ¿podrás armar esto? No, bueno, esto puedo, esto no. ¿Y cuándo querés que vuelva? No, toda una cosa como larga.
Y es una paja.
Y es una paja. Y después, no puedo laburar el viernes, buenísimo, todo bien. La parte de los jueguitos, que es que yo también estaba...
Eso es muy loco, porque en mi cabeza yo digo, bueno, Ulises está en su casa jugando de última. No lo va a sufrir tanto porque juega al Xbox, juega
algún sistema.
¿Cuántas consolas tenés? ¿Tres, no? ¿Tres, cuatro consolas tenés?
Entre mi novia y yo tenemos cuatro consolas. Tenemos la Xbox, la Play y la Switch.
Pero cada uno tiene su Switch.
Cada uno tiene su Switch. Ella tiene una Play, yo tengo una Xbox, cada uno tiene una compu.
Pareja gamer goals, Ulises y Gosti son pareja gamer de 30 años con todos los juguetes de grande, me fascina. Tiene la misma edad que vos, Gosti, ¿no?
Sí. Claro, sí. Entonces es eso, tenemos todos los chiches. Bueno, Pero yo ya creo que lo hablamos acá. Está este sistema bárbaro que es el Game Pass, que yo pago por mes y me dan más de 100 juegos, buenísimo. Juegos nuevos, estoy contento para la Xbox, para la compu. Uy, qué bueno, uy, qué bárbaro. ¿Te quedas sin internet? Estás solo.
Y sí, ya no son más pensados los juegos para... O sea...
No solo los juegos no están pensados, tipo, todos los juegos tienen algún componente en línea, sino que el Game Pass al toque dice, no, vos estás suscripto a esto, ¿no? Este juego no es tuyo. Logueate.
Te desconocen.
Logueate si este juego es tuyo. Y entonces investigo, y existe un modo offline que vos podés activar, ¿no? Activar el modo offline. Te tenés que conectar a internet para activar el modo offline.
Claro.
Sí, no, entonces toda una cosa donde los sistemas me desconocen, me encuentro con que no tengo música, porque no tengo música descargada. No. Hace años que dijimos, no. La música se baja siempre. Tengo dos discos de Childish Gambino, de los que es él cantando arriba de otros temas, ni siquiera son discos de él.
Uy, viejos, 2014.
2010. Esos son los únicos dos discos que tengo. Tengo algunos juegos que dicen, che, jugá, los compraste, los que tengo físicos, de golpe decís, ah, esto valía la pena que las Mario cosas Kart. Sean tuyas. Claro, jugué Mario Kart, por ejemplo, porque es lo que hay. Y todo también con un nivel de exageración, porque yo todo esto lo vivía con internet en el teléfono igual.
Está gastando mucho.
Gastando datos todo el tiempo, porque si me hubiera quedado realmente sin internet, 100% sin internet, estaba llorando en la puerta, no sé qué hacía. Es como, imagínate,
sentado en la puerta llorando.
Sin ningún tipo de internet, ¿eh? No, más o menos poca internet. No, ningún tipo de internet. Tenés que llamar a alguien que sí tenga internet para que te diga dónde tenés que llamar para llorar, porque no, ¿entendés? Como no puedes hacer nada. No puedo abrir el mail donde dice el número donde me tengo que quejar, por ejemplo. Y entonces estuve, las primeras 24 horas gasté 3,2 gigas. En el teléfono, porque empecé a contar cuántos gigas gastaba, porque digo, me iba a gastar todo. Un giga y medio lo gasté en ver un capítulo de The Office en la Xbox, que dije, comparto internet de acá y veo un capítulo, ¿no? Porque estamos viendo The Office, es la serie de comer de este momento. ¿Viste? Como...
Es buena, The Office no pasa de moda,
¿no? The Office no pasa de moda y es buena serie para comer. Es como capítulos que duran 20 minutos y estás más lento.
Te reís con la nariz.
Está buenísimo. Bueno, veo un capítulo, comparto internet, se puede. Un giga y medio, no, bueno, por ahí el próximo no. Después bajé 400 megas en bajar dos capítulos en muy baja calidad en la compu. Como que dije, no, ya está, bajé unos feos. 400 megas para trabajar remoto y ajustar dos boludeces, 300 megas de Instagram, 300 megas de podcast y 30 megas de YouTube para escuchar la canción en escalada No Hay Nada dos veces.
No, ¿qué fue esa conversación, boludo? Estaban re duros ustedes a las 5 de la mañana caminando por la pared. Hay una banda que hizo una canción de escalada, pero no es si los superhéroes.
Una cosa así, vos
conté, los contemporáneos entenderán esa referencia.
Yo sí hice referencia a que en escalada no había pocas cosas. Me dijo, ¿cómo sabes? Le dije, hay una canción que lo dice, si hay una canción es verdad. Y la escuchamos una vez. Y como la verdad que no está mal la canción, la escuchamos dos veces, 33 megas.
A drogué tiene el bulevar,
donde se puede ir a comprar.
Esto es de Destruct Covers, ¿era, no?
Figura como Destruct Covers en YouTube. Está la teoría de que es de superhéroes, pero jamás confirmada. Entonces,
nosotros somos personas que escucharon superhéroes que... Si, mira, yo tuve conversación esta semana con un par de contemporáneos.
Sí.
De 30, 35, y llegamos a... O sea, yo me doy cuenta de que vivieron el mismo internet que vivimos nosotros a la misma edad, ¿entendés?
Claro.
Y la gente que tiene más de 30, dudo que los que menores de 25 conozcan Superhéroes, que es una banda que creo que en esto puedo hablar por Ulises también y decir que fueron muy pillos.
Sí.
Eran, que no sé si eran diseñadores o gente que sabía de publicidad.
Sabían más que de música. Están combinando dos talentos.
No, no eran virtuosos. Este es el tema también, porque hoy hay un concepto mucho más amplio del arte, de la música en general, que es emocionar en general, ¿viste? Es como, existe el virtuosismo, que son personas que tocan muy bien, que le pegan la nota, que tienen un flow zarpado, que te generan... Y después hay gente que toca géneros... que no muestran tan virtuosismo como el punk, claro. ¿Entendés? Que Ulises ha escuchado mucho punk. Muchísimo también. Muchísimo
punk, que pasa donde el, la gracia de la cuestión pasa por otro lado.
Claro.
Y esta gente tenía una habilidad, por un lado, para los chistes.
Era muy gracioso, era muy gracioso todo lo... Tenían un par de temas, para que se den una idea, alguien seguramente lo habrá escuchado, el más conocido era Estoy Out, ¿verdad?
Sí,
y Santa Teresita, que era un tema que hablaba de Santa Teresita.
Sí.
Que nadie hacía un tema que hable de Santa Teresita, ¿entendés? Y hablaba de que iban a ver con lo, a la casa de los abuelos, de que iba a la peatonal y no había nadie. Y después, bueno, querían poner de moda el pádel también en una época en la que no estaba... O sea, todo mucho en la época del indie. Una banda que en internet ha gustado mucho y había un disco que se llamaba Menotti Bilardo, que era un disco doble, conceptual, doble, claro. Con un tema que se llamaba El que está parado al lado del cantante de Los Piojos, que se llama Segunda Guitarra el tema, ¿entendés? Onda, hay muchas... hoy no planeaba que este podcast sea en homenaje a ellos, ¿eh? Pero...
Pero pasó. Pensá que... En este momento, donde no tengo internet de wifi, de en la compu, grande, gratis, sin pensar, cada mega vale, ¿no? Porque estoy sí. En un internet con culpa donde estoy gastando todo el tiempo. Un poco de esos megas los gasten ellos, entonces está bien dedicarles un poquito a este programa.
Mirá, esta banda es de la época de Bandcamp, ¿te acordás, Uli?
Sí.
Que era el lugar para escuchar igual,
¿no?
Música.
No creo que estamos cancelando Bandcamp, como que ya no está más.
No, yo sí lo estoy viendo, boludo. Estoy ahora con...
¿Vos tenés internet?
¿No escuchaste cómo sonó mi teclado? Mirá, para que escuchen cómo suena mi teclado.
A ver.
Tengo un teclado mecánico, amigo.
Qué bien un teclado mecánico. Uno piensa que es una boludez hasta que escribís un poquito y te das cuenta que no.
Tengo un teclado mecánico, estoy muy contento y Ulises tiene una computadora nueva. Todo esto gracias al apoyo de Molweb. Sí, Molweb, el mejor precio para los componentes de tu computadora. Y utilizando el código ELFUTURO en molweb.com.ar tenés un 10% de descuento en tu compra. Escuchaste bien. Siempre y cuando no uses Mercado Pago, porque Mercado Pago te retiene un 5%, o sea, puedes comprar en efectivo o con tarjeta y todo bien, pero si usas Mercado Pago ahí te cortan un 5% y te quedan un 5%. Tienen un 10% de descuento para comprarse una compu.
Por ejemplo.
Quieren comprarse una compu, un 10% es un montón de plata. Si una placa de video.
Si te querías comprar algo de 50.000 pesos, te sale 45, por ejemplo. Cuentas fáciles.
Son 5 luquitas. Es un montón de plata.
Por eso.
Es un montón. Para muchos es una salida. Para Rami, si sale y se le calienta el pico, pero es mucha plata realmente. Y Ulises tiene una computadora.
Entera, ¿no? Yo insisto con toda la parte de tengo la misma compu hace 10 años, no sé qué. La verdad es que hace un montón que no tiene una compu que andaba súper rápido y súper... Hace un montón o nunca, en realidad. Había tenido una compu con tantas luces. Estoy entrando en ese momento, ¿entendés?
Perdón, ¿puedo recordar las computadoras de Ulises?
Podemos recordarla.
Quiero saber si me la sé de memoria.
A ver.
Está la Pentium 3 que le compraste a Huevo.
Sí, a un amigo del colegio por 180 pesos. Muy, muy tarde.
Que le pusiste, era un montón. Que le tiraste con stencils y con aerosol.
Sí, aprendí a pintar. Bien. Con aerosol ahí.
Después de eso, usamos mi moto para ir en moto a Capital cuando vivíamos en Turdera. Con el BlackBerry y vos atrás viendo dónde teníamos que ir porque fuimos a comprar una computadora. Sí. O fuiste en otro momento.
2010. No, fuimos una de las primeras veces que fuimos a Capital con la modalidad BlackBerry Moto. 2010 compramos la compu que tengo acá adelante.
La MacBook White.
Claro, la última.
Después te compraste una Mac Mini de escritorio.
Sí.
Y ahora tenés la primer PC de escritorio monstruo, además.
Monstruo, gamer. LEDs, las memorias tienen LEDs, ¿entendés? Que
todo tiene
yo de LED. Lejos decía, no hace falta que tengan luz, ubicás ese pensamiento. No, ¿por qué le ponen
lo recuerdo.
No sé qué.
Hemos tenido la charla.
Todo el mundo. La verdad que una vez que se prende la compu y tiene un montón de luces de colores, no le vas a decir que no.
Y no.
Está bueno, ya, entregate a la experiencia, ¿no?
Pero es que además apagar, es lo más, ¿cómo se dice? Lo más cyberpunk,
claro,
que hay hoy, por lo menos
un ratito, después moderno. Las apagás, pero es lindo que la verdad.
Pero vos apagás las luces de tu estudio, claro. Y te ilumina toda la compu.
Por eso. No, está buenísimo. Y algo que estoy haciendo
¿qué compu
ahora.
¿Qué contarle a la gente? Porque la gente quiere saber qué
la gente quiere los números.
Tiene, Ulises.
Quiere saber qué cosa. Es un Ryzen 7, procesador de AMD, 3800X.
Okay.
Que tengo entendido que es bueno porque sé que un compañero de laburo se compró uno hace poco. Entonces, está aprobado. Una placa de video que es una RX570. Que corre Flight Simulator, por ejemplo, que es la prueba de que está buena. 16 GB de RAM con luces. Disco sólido M2 de 500 GB. Y el resto de los componentes acompañan a eso. No sé, la fuente, no sé si está buenísima, pero me imagino que sí, porque anda todo eso. El mother, me imagino que
hermoso.
Hace que entre todo eso, el gabinete es hermoso, tiene luces, USB adelante que andan, ¿no? Y un agradecimiento especial a la gente de Mallweb, que me dio todo esto armado, además.
Claro, porque esa fue la solución.
La última vez que yo armé una PC, los cables que se usan eran otros, ¿entendés? Es como fue cambiando la tecnología. Y los puertos de adelante andan. Eso me parece importantísimo.
Eso es lo mejor. Nosotros hemos sufrido muchos puertos de USB en computadoras que no, tenés que ponerlo en una
rodita atrás mejor
de un Ferrari.
Por las dudas.
Claro. No, ahora somos personas grandes. Bueno, también es eso, ¿no?
Puede
un poco
eso.
Crecer. Un poco crecer también es eso. Le decimos a los oyentes. A los oyentes centennials, que muchos tienen 20 años, es como, no, yo me quiero comprar eso y tengo que matar a mi papá. No, bueno, chicos, no mate, tranquilos. Claro. Ya va a llegar el momento en el que tengan un laburo y puedan gastar su guita. Es hermoso, por eso es como que, qué sé yo, hay que intentar ganar plata para sobrevivir en el capitalismo.
Y ahora lo que estoy haciendo es amigándome con Windows, porque desde hace 10 años, ponele, que...
Ah, vos usas Mac.
Sí, yo uso Windows en el trabajo, en distintos trabajos que tuve, entonces no es que tipo está todo bien con Windows 10, Windows 7, todo eso, XP, buenísimo. Pero hasta ahora, para mí era Windows, es feo y para trabajar, Mac es cuando estoy en mi casa y soy feliz, ¿entendés? Ubicás la compu de trabajo, es esa que no ordenás el escritorio.
No.
Por ejemplo, en tu casa por ahí tratás de que sí, pones un fondo de pantalla lindo, en el trabajo, no importa, tenés las cosas que usás ahí, listo.
A ver, pará, vamos a hacer esto. Vamos a capturar pantalla
este
de
momento.
Cómo están nuestros escritorios, Zuli. Sí, y bueno, pues si estamos acá diciendo, ay, no ordeno esto, no ordeno lo otro, bueno, voy a sacar captura en este momento de cómo está mi escritorio y lo van a poder ver en elfuturopodcast.com.ar para que vean y compártanos los suyos, digan, si tienen ganas, con el hashtag elfuturopodcast en Twitter. Y vemos ahí qué tan desordenados estamos todos, ¿no?
Ahí está.
¿Y qué tenemos abierto y qué
¿Quién
no?
tiene nueva carpeta 2?
Yo no, por suerte ya no. No. Usted no puede ser una cosa así. Ahora hay un archivo que se llama Escritorio para el futuro.
Ahí está.
Pim. Ahí está. ¿Qué tenés de fondo de pantalla, Uli? Porque no lo puedo ver ahora la imagen.
Yo tengo en la Mac uno de los que vienen puestos.
¿Y en la compu?
En la compu tengo un fondo de Nier Automata, que es el último juego que estaba jugando. Es una piba una piba con espadas que pelea contra robots.
Ah, bueno, full gamer.
Full gamer. Y tengo el compu con luces. No claro. Podés... No, voy a poner algo... Full gamer es esta situación.
Me sirve mucho. ¿Estás usando Windows entonces?
Entonces estoy usando Windows, amigándome. Digo, ya lo usaba, pero estoy queriendo, estoy ordenándolo. Estoy diciendo, che, estas carpetas quiero... No es que no me importa nada. Estoy poniendo los iconos prolijos, estoy usando Steam, todas cosas de PC, ¿viste? Es como. Es raro. Pero dije, ¿qué puedo jugar? Porque la verdad que tengo otros lugares para jugar. No voy a jugar a lo mismo, pero en una compu, que es una pantalla más chica, no sé qué. Tengo que hacer algo que no pueda hacer en la compu, en una consola. Y tengo, gracias a Game Pass, Flight Simulator. Que es muy de compu. Muy de compu, Flight Simulator.
Es un juego de compu.
Podés un simulador de vuelo, de aprender, de chocar.
Los simuladores de vuelo en general son de compu y de tío.
De compu y de tío. Entonces dije, ¿qué puedo hacer que sea bien de tío? Y este año salió el Flight Simulator nuevo, que el chiste que tiene es que podés volar por todo el mundo. Usaron Bing Maps, que son como Google Maps, pero de Bing, que tienen fotitos satelitales de todo el mundo. Y lo metieron con una inteligencia artificial para que detecte como las zonas, los edificios, y le ponga arriba el 3D. Tipo, acá hay casas bajas, bueno, casitas bajas. Acá hay calle, bueno.
Para poder sobrevolar por tu barrio.
Acá hay una plaza, bueno, pongo arbolitos. Entonces tenés el mundo entero en 3D. Entonces salí a Aeroparque y fui para el sur. Primero te llevas como el chasco de que el obelisco no está, y esto es tristísimo. Está como la foto, pero no está el obelisco y es como, che, bueno. Pero de golpe ves como termina 9 de julio, está Constitución, ves el Carrefour y es está buenísimo. ¿Entendés? Como estuve muchísimo tiempo haciendo esto, porque va siguiendo la vía, va siguiendo Irigoyen, y gracias a Coto Temperley digo, estoy, es acá. Y estuve sobrevolando.
¿Viste Coto Temperley desde el cielo?
Vi Coto Temperley desde el cielo. Está el circo de Coto Temperley enfrente. Que
pusieron un autocine ahora, Uli.
¿Posta?
Sí.
Wow.
Muy bien, viste, para algo sirvió al final ese estacionamiento.
Mira, estacionamiento gigante.
¿Qué tocaron los redondos?
Siento que, bueno, ¿posta? ¿Cuándo?
Sí, ¿no te acordás, boludo, que el estacionamiento de atrás era la leyenda del barrio? Tocaron los redondos acá.
No me acordaba.
Bueno, ahora lo sabes.
Mira, me voy con Sabino. Bueno, pero estuve haciendo eso hasta que me quedé sin internet y ahí dejé de poder hacer todo y estoy acá haciendo este podcast por 4G.
¿Vos tú? Podríamos haber hecho por teléfono, pero bueno, Ulises no quería. Y dijo, paso, vamos a hacerlo por...
Paso. ¿Vos tuviste miedo de quedarte sin internet hace un rato?
Estoy en esa, Uri. El domingo pasado, cuando nos pusimos a grabar esto, yo estaba con... Después no pude subirlo para editar, porque estaba con el servicio limitado. O sea, no me cortaron internet, pero me lo limitaron al punto en el que sea una experiencia de mierda.
¿Cómo este hacen? ¿Qué es? ¿Anda muy, muy lento?
Anda muy lento, muy poca... ¿Subida? Nada. Claro, prácticamente
basta,
nada.
Hablé entre ustedes.
Pero ahorita anda menos de 5, ahorita andan 2, 3, para poder recibir mensajes y verte un video de YouTube. De última podés, lo pones a cargar.
Claro.
Pero ¿qué voy a hacer después? ¿Voy a ordeñar mi leche y voy a... ¿De qué me estás hablando? ¿Ani Widani?
No,
¿eh?
No
me rompa las pelotas, estamos en pandemia. Hay una ley que me respalda.
Ah, ¿escuchaste? Esto es por la ley que no te pueden dejar sin internet, que te bajan la velocidad, sí, pero no te cortan el servicio.
Claro, ah, debe ser por eso, seguro.
Tiene sentido.
Porque si no, ya te lo cortaron.
Si no, a la gente no le importa nada, pero no, tiene sentido, está bien. Es como, te mantenés comunicado, pero no te vas a divertir ni pasarla bien, ni hacer un podcast.
La idea es que lo pases como el orto, está en bien. Realidad. Yo lo que pasó es que no quería pagar porque colgué, que no sé qué, que esto, que el otro. Y me empezaron a llegar mails intimidatorios.
Ah, llegaste a esa parte.
De cobro, ¿viste?
Sí, que son...
Mucho color. Son 2 meses, nada más.
Claro.
¿Entendés?
Tampoco. No, pero esa gente es como... Lo derivan a gente con ganas de ser densa. ¿Te llamaron o no?
Sí, me llamaron un montón.
Qué densos que son. Te tratan mal.
Y lo pagué.
Está bien.
Y lo pagué con el link que me da esta entidad ahí en un mail. Y se ve que algo falló, viste, que se actualizó justo tal cosa y no entró. Y llamé y me quejé y esta semana no pago. Y ahora me lo limitaron antes de hablar con vos. Y esta semana también dejó de andar el módem porque...
Lo tocaste, lo moviste,
la
cagaste.
La ficha empezó a andar mal, supuestamente. Lo puse en la ficha que tengo en la habitación, que es la misma, y anduvo. Llamé, vinieron, lo arreglaron. O sea, la primera vinieron y volví a andar. A los 10 minutos que se fue el técnico, dejó de andar la ficha que le había cambiado. Vino otro, creo que tocó un poco, no sé qué, le dije, bueno, está bien, ya está, ya volvió a andar, listo, a la mierda, es porque no había pagado. Y ahora ya tengo el módem en la habitación, estoy conectado con un cable porque tuve que comprarle un cosito USB de Wi-Fi a mi computadora, ¿entendés?
Claro.
Fue un circo, un estrés, ¿Por qué directamente no me pongo a ver Los Simpsons en Telefe, entendés?
Porque no tenés cable.
En vez de estar... Claro.
Ah, no, Telefe, sí, ¿tenés la antenita? ¿Tenés una tele?
No, no tengo la antenita. Voy a comprar eso. Ahí está, listo. Ya está. ¿Sabés qué? Ulises me convenció de gastar plata.
Comprando en vivo. Fíjate primero si tu tele soporta TDA. Porque si tu tele soporta, es una antenita que hemos comprobado juntos.
Ahí puse antena TDA, $500.
Claro, pero es así. Si tu tele soporta TDA, es una antenita que puede ser un cable con la punta pelada saliendo por la ventana. Ahora estás en un piso alto, sacás un cable por la ventana, creo que lo pelás 10 centímetros, anda. Tenés tele en HD, es impresionante. Si tu tele no soporta, necesitas un decodificador. Y eso es una paja, no te lo compres.
Bueno, pero por lo menos tendría aire normal. No sé, después me voy a fijar. Cuando termine esto, me voy a fijar. Métanse al futuropodcast.com, donde van a poder ver ahí qué hice o qué pasó. O síganme en Instagram, che, @ramitagram. Ahí nunca va. Es tarde para hacer una promoción más. Estuve yendo y viniendo, Uli. Onda, con wifi, datos, ¿entendés? Onda, cargando más datos en mi celular. Salí mucho a andar en bici.
De la confusión.
Estamos recobrando... Bici, ¿no? Sí, no, de que tenía ganas de salir porque tenía que también grabar para mi canal, ¿viste?
Claro.
Después de 2 semanas sin subir video. Y vengo pensando, boludo, los youtubers son re bardeados, boludo, y son gente que se maneja re sola, boludo. Se maneja re sola y posta que no tienen realmente el reconocimiento que, que merecen como artistas, boludo. Porque posta que hay un montón de personas, ah, qué buenos directores, qué buenos camarógrafos. Sí, individualmente. Ponerlos a hacer algo en lo que tengan que hacer todo, ¿entendés? Guionar, poner la cara, editar, grabar, tomar toda la decisión del producto en general.
Claro.
Yo creo que tener esa habilidad la aplaudí toda la vida. Por eso es que hoy trabajo de esto. Pero escucho a la gente desmerecer tanto nuestro trabajo que digo, estos son unos pelotudos. Esto se filma el youtuber, mirá. Y sí, boludo, hacelo vos, si es tan fácil, ¿entendés? No, yo tengo un trabajo en serio. Bueno, entonces chupate una pija, perdón. Qué sé yo, nosotros trabajamos y trabajamos un montón, y hoy me tocó volver a trabajar después de 2 semanas de estar mudándome, grabando podcast, grabando el Late Night que va a salir ahora 4, 6, 7 y 8 de noviembre, uno con Ramita, entradas en Passline,
promo,
con un montón de cosas, ¿entendés? También laburando y el, no sé si cataloga como ser freelance esto, posible,
puede que sos tu propio jefe, digamos eso.
Claro, o sea, pero ¿te acordás cuando teníamos 20 años y escuchábamos el concepto freelance y decíamos, sí, qué piola?
Claro, no sé si es exactamente freelance, creo que freelance trabajás para alguien más, lo que pasa es que es eventual, es tipo, bueno,
claro,
che, no sé qué, te hago esto, ¿cuánto vale esto? No sé qué. Acá sería freelance para YouTube, vos, pero no le puedes ofrecer el laburo que le haces a YouTube a otro. Entonces,
sí, puedo.
¿A quién?
A Twitch.
Pero es otro laburo, no es el mismo. Bueno.
No, pero...
Sí, puede ser.
Pero también con Twitch, ¿no viste la cantidad de gente que hay que streamea capaz para Twitch, para Facebook, para NonoLive, sí, para...?
Sí, bueno, puede ser una especie de freelance eso.
O porque yo creo que van a empezar a aparecer ahora, y ya están apareciendo muchos youtubers que no son super mainstream o super del... ¿Cómo se dice? Del, cuando hay una línea de algo... Bueno, los más populares, no son youtubers con 500,000, 1,000,000 de suscriptores, con un montón de reproducciones, pero que con un número no tan alto se mantienen y pueden vivir de eso, ¿entendés? Con 50,000 reproducciones por video, con 20,000,
sí, sí,
que capaz llegan a empatar un sueldo mínimo y ya están viviendo de eso, ¿entendés?
Claro, sí, sí, va bajando la media. Es como no tenés que recontra romperla y ser el mejor para que funcione, sino que podés hacer algo...
Ya podés vivir de eso.
Claro.
O gente que compensa con, no sé, Mercado Pago, ¿entendés? Como que ya está reacostumbrada la gente a escuchar el, bueno, si quieren apoyar esto, Mercado Pago, hacer una donación por ahí.
Claro, y la gente recibe eso, la gente lo va aceptando cada vez más y la gente también lo va implementando porque funciona.
Claro, ya, no, sí, qué sé yo, hay mucho odio al principio con que la gente gane plata por lo que hace en internet, pero bueno, ya se terminó de entender.
No, pero eso, me parece que va pasando a nivel general en la gente, en el público. La gente que no es el público se va a enojar porque no es para ellos y no entienden. Pero la gente que sí es como el target de esos productos va aceptando cada vez más que hay cosas que se pagan o que está bueno pagarlas o que pueden tener un beneficio extra o que es solo bancar a la gente. Yo veo en Twitch muchísima gente que hace donaciones o que se suscribe que no tiene un beneficio real por haber puesto más plata, sino que es por bancar a la persona que está viendo y
sí,
disfrutando su contenido. Eso va llegando cada vez más.
Van cambiando los modelos de negocios también. Esto que estábamos leyendo en el doc antes de empezar de Influencer Next Frontier, Their Own Live Shopping Channels.
Claro.
Perdón, soy muy inglés mi pero inglés.
Lo que veíamos es una nota de The Verge donde habla de que en China esto es gigante, que es influencers que hacen vivos de live shopping, le dicen, que es tipo... Es un infomercial. Esto es lo que pasaba en la tele después de la hora donde ya no hay programación, que es un influencer.
Un sprayet.
Es un sprayet. Es gente mostrándote los productos que usa. Por ejemplo, en los ejemplos que dan, hay una mina mostrando productos de maquillaje. Y lo que tenés es abajo es el producto directamente para que hagas clic y lo compres con el precio, ¿no?
Una mina mostrando cosas para minas.
Típico.
No, pero
es porque
es un live, sí.
Es un medio donde está funcionando muchísimo. Amazon tiene como un servicio que por ahora es beta, que se llama Amazon Live Influencer Beta, donde nada, hacen el combo y es tipo mostrar, no es vos recomendando el producto, es vos mostrando el producto con el link abajo para que lo compren.
A un clic, a un botón, ¿entendés?
Probablemente con un nivel de comisión esto también, como los Los links sponsoreados de Amazon, que Mercado Libre creo que todavía no tiene.
Eso mismo es lo que me sigue sorprendiendo de Mercado Libre, boludo, de que todavía no hayan incorporado cosas para las, como las wishlist. Existen. Otra vez estamos discutiendo esto, ya lo discutimos hace un par de meses, me parece, hace pero
un par de programas no pasó.
Yo entiendo que influencers en otra parte del mundo ponen un link directo a los productos y si vos haces la compra desde ahí se cobra una comisión.
Claro, eso es el Amazon Link Affiliate Links, algo así.
Y acá todavía Mercado Libre no lo ha implementado. Y mirá que a veces la gente se enoja con los canjes, pero realmente lo que cuando ves los números de la cantidad de personas que van a hacer clic en lo que en el producto que vos mostraste, ahí decís, wow, cuánto dinero que estoy haciendo que se mueva, ¿entendés? Porque me ha pasado con, por ejemplo, me mandaron un sillón esta semana de Carvan Sillones, sí, en Instagram, y le llevé unas 20.000 visitas a su sitio, muchas consultas, el mismo día vendieron otro sillón igual al que me mandaron a mí.
Claro.
Es como que
sí, funciona.
Se entiende. Sí, es como es algo que funciona directamente.
Claro. Lo que tienen estos vivos para mí es que es eso y nada más. Eso se transforma en el contenido y es cuando, ¿entendés? Yo no te veo porque tenés un canal de sillones. Yo te veo porque haces otras cosas que me gustan y me gustó el sillón que tenés. Es como un extra. ¿Entendés? Como
si vos... Claro, pero a ver, hay un montón de gente dejando, o sea, mi punto fuerte son los videos en los que ves comida, claro. La fotografía está linda, soy yo hablando, te gusta eso. Aparte, te estoy contando los productos de consumo, las cosas que tengo acá, que a la gente le gustan mucho, como el cuadro que tengo en la pared, que me preguntan todo el tiempo. Pero aparte también hay gente que el contenido directamente, desde que nacieron haciendo el contenido, es hacer hauls, probar productos, sí, directamente.
Sí.
Eso es hermoso, boludo. Eso es realmente a lo que me parece que hay que apuntar, ¿entendés? Yo voy a hacer videos abriendo bolsas de regalos, ¿entendés? Mostrando lo que compré el fin de semana, los famosos hauls.
Claro.
Que se necesita guita igual, ¿no? Porque tenés que andar comprando un montón de boludeces.
Sí, tenés que comprar los productos. Ahí para mí es cuando se vuelve... Cuando vos estás haciendo reviews de productos... Y esos productos son los mismos que te auspician, es donde hay un gris peligroso. ¿Entendés?
Sí, es que ya está pasando además.
Sí,
pasa. En Corea también pasó, lo hablamos hace un par de capítulos, de que en Corea se habían enojado muchísimo cuando no decían que tal cosa era publicidad.
Por eso, muchos influencers que hacen videos como de tecnología, ponele, aclaran cuando un video es publicidad. Este video es publicidad de Samsung. Buenísimo. Y después hacen el video. Algunos que estuve viendo hacen... Bueno, todos los que hacen reviews de juegos en general no están sponsoreados por ese juego. Por más que todos los comentarios abajo estén convencidísimos de que sí. Si les gustó, es porque les pagaron. Si no les gustó, es porque les pagó la competencia. Eso indudablemente en todos los videos. Pero lo que vi que hacen varios es cuando es un video sponsoreado. Ponle, hace poco vi uno de Crash Bandicoot. Decía... Me pagaron para hacer este video. Este video lo podría hacer normalmente, pero ahora tengo esta plata que me dieron. Entonces vamos a revivirla y te cuentan como en qué gastaron la plata del sponsor para que el video sea mejor. Entonces dice, yo cuando salió Crash Bandicoot, ponele, no había nacido. Entonces no viví los 90 de esta forma, decía este pibe. Entonces voy a vivir los 90 ahora, voy a hacer una burbuja de los 90 y se compra un montón de productos de ese momento, deja en una caja todos,
claro,
los productos
que sí.
Y hace un re video.
¿Cómo se llama el video? ¿Cómo lo encuentro?
Este video es de Brian David Gilbert, es de Polygon.
Brian David Gilbert.
Si pones Polygon Crash Bandicoot, aparece.
I made a 90s dimension to fun.
Ese video lo van a encontrar en elfuturopodcast.com.
¿Qué calidad este pibe?
Este pibe la rompe. El pibe no hacía videos de juegos, pero hacía como videos buenos. Lo llamaron de Polygon para hacer videos de juegos. Y hace como todos los videos que hace él, tienen como su impronta, ¿entendés? Es como que a vos te llamen para trabajar en un canal más grande de juegos, pero que igual los videos que haces los seguís haciendo todos vos. Entonces siguen teniendo tu estilo. Y lo que hizo en los últimos videos sponsoreados que tuvo fue blanquear en qué gastó la plata y en y hacer chistes con eso. Tipo, yo le pedí a Activision que me manden un disfraz de Crash Bandicoot, pero no me lo mandaron. Entonces, como blanquear la situación lo hace mucho más honesto que cuando...
Pero no juega el juego. Yo pensé que jugaba.
¿Cómo?
Al final muestra un poco el juego y la caja, pero como que habla todo el tiempo de lo que, en qué se gastó la, claro, plata.
Y tipo, te muestra el juego, habla bien del juego un poco, pero es nombrar el producto también, que es lo que hace la publicidad. Pero lo blanquea desde un lado que si el video era... Si él no hablaba de eso y solamente hablaba de que el juego estaba bueno, disfrazándolo de review y se nota que es pago, ese perdés al público, perdés la confianza, me parece.
Entonces, no, seguro.
Tenés ese equilibrio siempre.
Mirá, Instagram este año también sumó lo que fue el shop, que podés comprar directamente desde ahí. Pero, bueno, inclusive lo que hicimos nosotros con Mallweb, al ustedes utilizar el código de descuento, que es el futuro, nosotros podemos tener un número exacto de cuánta gente fue a comprar.
Recomendada por nosotros, claro.
Recomendada directamente por nosotros, en una acción bien armada, que son números. ¿Entienden que lo estamos haciendo nosotros mismos con un productor más? Y no tenemos atrás 20 personas vendiendo. No, tenemos los vendedores de la producción de esto como es en televisión, ponele.
No, no.
Por eso, cuando nosotros lleguemos a contar con una buena cantidad de dinero, con una con marcas atrás, mucha gente vendiendo y cosas, ahí sí este podcast va a salir 3 veces por semana, va a ser un éxito, ustedes van a tener podcast para empacharse, pero entendamos que seguimos formando parte de una especie de indie, o sea, ni tan claro. Indie porque nosotros tenemos nuestros trabajos y tenemos un sueldo, ¿no? O sea, y de alguna manera empezamos a reencontrarnos con las inversiones que estamos teniendo nosotros con la ayuda de marcas como Mallweb que confía en este podcast.
Claro. ¿Qué tengo,
o sea,
tengo
es todo,
que
todo un negocio.
Aclarar en el medio, cuando hice la publicidad de Mallweb, no sé qué, puse una historia de no sé qué, me llegó esta compu bárbara, todo eso, todos los mensajes que me llegaron, todos, creo que absolutamente todos, gente buena onda, che, se re merecen esta compu, me encanta lo que hacen con el podcast, no sé qué, buenísimo, qué bueno que llegan las marcas, no sé qué, la verdad que eso me gustó. ¿Entendés? Como de parte del público, todos recibieron bien esto. Y eso estuvo bueno.
Sí, a vos. Bueno, a vos porque te siguen 4.000 personas.
Porque no me sigue nadie, porque tampoco hago publicidad de cosas.
Entonces, porque te siguen los que te quieren seguir, Julio. A mí me sigue gente que me sigue únicamente por ser famoso. Para
odiarte.
Para esperar el momento exacto y decirme, pagale, gordo rata. Y es como, pero la concha de tu hermana. Y tenés que darle cierta explicación y decirle, boludo, vos sabés lo que le conviene más a las marcas que a mí, boludo, esto. ¿Entendés? O sea, pero no lo entiendo.
Y sí.
Es muy gracioso. Como dijimos, pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag El Futuro Podcast en Twitter, como lo ha hecho acá mucha gente y que nos ha... A mí, por ejemplo, me pone en jaque el primer mensaje que elegí acá para leer del hashtag que dice, ahora que LinkedIn tiene stories. Ya ahí está jodido. Gracias, Alejandro, por hacerme saber. ¿En serio LinkedIn tiene stories?
Parece que sí, la verdad que no sabía, pero sé que LinkedIn tiene más funciones sociales de las que esperás, siempre.
Pero son, LinkedIn no era un CV virtual.
Sí, ese es el uso original, pero tiene una especie de muro tipo Facebook, tiene posteos, tiene amigos, tiene cosas para compartir. Yo tengo un compañero de laburo que le dedicaba muchísimo tiempo a compartir cosas buenas ahí, y con eso se vinculó con gente que lo llevó a su próximo trabajo. Entonces, hay algo ahí que puede funcionar. Es raro, es una paja. Para mí es una red social de
qué
gente
pesado,
que
pesado, no... Ahí lo estoy viendo, pero ya se convirtió en un Instagram, boludo. Copia hasta con texto, si querés.
No, sí, para mí no...
Qué pesado tener que estar todo el tiempo careteando en una red solo para que... Bueno, no. Es lo que hago yo.
Sí, pero es raro, para mí es feo, para mí está de más. Acá Alejandro nos pregunta, ¿por qué es tan necesario que tenga historias? ¿Para qué gomas sirven? Alguien que explique.
¿Dónde están las feministas?
¿Dónde están las feministas?
Tendría que haber cerrado el Twitter.
Y acá creo que alguna vez lo charlamos que no hace falta que todo tenga stories, pero lo que tienen las stories es que son fáciles de consumir y que hacen que consumas, sí, más contenido del que hubieras consumido normalmente.
Sí, pero ya acá, de mi parte, acá desde mi casa, le bajamos el pulgar,
sí,
a las stories en todos lados.
No, obviamente no bancamos las stories en todos lados, no hacen falta, pero yo digo que cuando un sistema agrega stories, de alguna forma o le rinde o le rindió a otro sistema, al vecino le rindió, ¿entendés? Es como hace,
sí, bueno,
hace
pero el
que interactúen
es otra cosa.
Más. Bueno, por eso.
Pero yo creo que están todos, la carrera ahí, ahora empezó una carrera de ver quién es el primero en llegar a ser la primer corporación cápsula. No te digo que va a ser la única, pero ¿quién van a ser los primeros en meterse en tu ADN directamente?
Claro, así de, pero todas las ideas que sacado. Tienen, en la gran mayoría, es copiar todo lo que hacen los demás. Y eso, iba a decir, no sale bien nunca, pero Facebook. Entonces, no siempre sale bien.
Es una paja. Desde acá le bajamos el pulgar. Sí. Por otro lado, gracias Alejandro por hacernos pelear con Ulises. Lauti nos dice, ¿qué opinan de este video? Y él no opina nada. Mirá, pará. Esto va para Lauti y va para todos los que nos manden tweets ahora diciendo, ¿qué opinan de esto? Abajo, díganos lo que opinan ustedes.
Ahí está.
Si quieren, en el tweet de abajo o en el mismo tweet, digan, para mí, tal cosa y tal cosa, ¿entendés? Mirá, nos están mandando un video que yo me crucé ya en TikTok porque esta semana metí 7 horas de media en celular, que si yo multiplico 7 por 7, 49. Casi 2 días mirando el celular. Una gana de... Mirá, no me van a hablar. Me crucé con este video que nos pasaron que dice lo siguiente. Mirá, lo pongo acá para que lo escuche vos también, Ulises. Dale.
Hey, ¿hace cuánto que estás con el celular ahí? ¿Por qué no salís afuera a tomar un poco de aire? ¿Podés practicar alguna acrobacia por ahí? ¿O simplemente estar con tus amigos? Te espero.
Primero ponete barbijo. Primero, Rey. Yo sé que... Esto lo sube TikTok en español, que se ve que lo tenían grabado antes de que empiece la pandemia, pero hay un pibe que se ve que debe ser un TikToker con muchos seguidores.
Claro.
Diciendo, ¿cuánto tiempo que tenés el celular en la mano? Salí de ahí. No salgo primero porque estamos en pandemia, mi hijo. Pero está bien, sí, es una, ya lo dijimos, es necesario esto en las redes, que alguien te diga, che, me parece que... Por lo menos que te lo digan, ¿entendés? Porque capaz que no funciona, porque yo no dejé de ver videos cuando vi este video. No,
nadie. Nadie salió a hacer acrobacias después de este video, probablemente.
Nadie puede hacer una mortal para atrás, Rey.
Nadie puede hacer una mortal para atrás, eso es verdad. No, y también todo lo de la pandemia, pero entiendo. Pero
el mensaje está bueno.
Sí, sí.
Levantamos el pulgar. Nico dice, les quería contar que en el colegio tenemos una materia que se llama NTICX. Buen nombre. NTICX sería. Nuevas tecnologías de la información y la conectividad. Me gusta. En esta materia te explican cómo cuidar tus datos y, por ejemplo, cómo borrar los metadatos de las fotos que subís a las redes. Bueno.
Muy bien. Nosotros teníamos la versión vieja de esta materia que era TIC, que es tecnología de la información y la comunicación, que era un embole. Era las partes de la compu que no te sirven. Era los periféricos son estos, y vamos a hacer una clase sin ir a la clase de computación, sin ir al aula de computación, que es la parte más
vamos
divertida.
Vamos a aprender a nadar sin pileta.
Es aprender a nadar sin pileta, exactamente. Acá le agregaron un 9 hacia adelante y una X al final, y mejor contenido, por lo que dice Nico. Así que bien.
Ah, creo que es nuevas tecnologías.
Claro.
Me gusta. Creo que también en el tweet que nos manda, abre hilo y ponen. También explican el lenguaje en redes, tipo muy básico, como Nedea o de nada. No, mentira. No. Como en internet las palabras en mayúsculas significan que estás gritando, o cosas complejas. Lo que sí no me deja claro es qué significa la X jajaja. Ja, ja. Pero bueno, no entendí eso. Habrá querido ser gracioso y yo lo...
No, es el mismo chiste que hice yo. Que es que no tiene entendido qué significa la X en el nombre. Porque nuevas tecnologías de información y comunicación, X sería el nombre.
Ah, tecnologías. Aquí les dejo la definición literal. Nuevas tecnologías de la información y la conectividad. Este término hace referencia a los avances científicos y tecnológicos que han surgido en la última época. Estos son los que no han hecho posible la vida tal y como la conocemos. Estos avances son considerados muy importantes. Información del 2015 de Google. O sea, tan nuevo no
tan
es.
Tan nuevo no era.
Nos dice Advert... ¿Cómo se llama este? Peps. El Pepe. Me enteré que las cosas importantes, gracias a ustedes, son mi noticiero Centennial.
¿Es un peligro si te enteras todo por nosotros?
Sí, no, bueno, habla con alguien más. País de boludos. Mirá País de boludos que lo seguimos recomendando siempre, siempre que podemos. ¿Qué dicen ahí? Google, alguien, María Clara dice, Google les escuchó y ahora Chromecast tiene un control remoto. Dudo que nos hayan escuchado a nosotros, porque si nos escuchan nosotros, estamos jodidos. Tienen un control remoto ahora.
Sí, se avivaron, ¿no? Creo que hablamos de que la peor parte del Chromecast era no tener control remoto y creo que hablamos de que la última versión de Chromecast lo va a tener. Con botón de Netflix, que es la parte polémica, pero que es útil. ¿Qué sé yo?
Y uno de YouTube también. Mirá, yo ahora con todo lo que voy a hacer de uno con Ramita, que va a salir por una plataforma de Passline, que es la plataforma por la que estamos vendiendo las entradas, yo no había visto nada de ellos todavía, ¿viste? Y ayer me invitaron los chicos de 1915, que es mi nueva banda favorita, la mejor descubrición de este año.
Bien.
Me invitaron ahí, me pasaron el código y me llegó un mail.
Un show de ellos, pago.
Un show de ellos. Y me habla un reproductor, me abre de la plataforma. Yo pensé que me iba a abrir uno de Vimeo como otra que sí había visto. Claro. Pero no, esto me abrió un video de ellos y dije, no, ¿cómo lo pongo en la tele ahora? Mi show lo van a tener que ver en el celular o en un coso porque si no, en la tele no se puede. Y me di cuenta cómo funciona el Chromecast, que vos tenés que hacer botones, los tres puntitos, en la pestaña que estás mirando y poner transmitir. Y ahí empieza a buscar el Chromecast y te pones transmitir pestaña y ahí lo podés ver.
Claro, eso te permite transmitir cualquier web, no necesariamente
YouTube. Claro, podés tranquilamente ver Twitter con el Chromecast en pantalla, cosa que yo pensaba que no se podía hacer, ¿entendés? Claro. Que era más del Apple TV, pero sí podés de alguna manera duplicar pantalla desde Chrome.
Desde Chrome y desde Android también, me parece.
Clave. Félix nos dice, fíjense qué onda esto, muchachos, qué es.
Fíjense qué onda esto.
Miren esto, un desprecio ya hay. La Reta y Frente para Todos quieren implementar el reconocimiento. Ah, sí. Quieren implementar el reconocimiento facial con cámaras de por toda la ciudad. Se quieren poner a la altura de los gobiernos que ya vienen persiguiendo con las últimas tecnologías de activistas a manifestantes. Sí, es una verga. Lo dijimos, o sea, hablamos de esto ya hace un tiempo, ¿no, Uli?
Sí, sí.
Del reconocimiento facial, creo que ni bien arrancó la pandemia.
Probablemente, o cuando pasó lo que dicen acá que pasó en Hong Kong.
Claro, invitamos a Félix, no me acuerdo bien en qué capítulo fue, pero lo vamos a dejar en elfuturopodcast.com.ar, en la guía. Es una cagada esto, porque es por cómo se entrenan a esas inteligencias que te van a después leer el rostro, y por cómo es el racismo en general y todo, termina perjudicando a un montón de personas.
Siempre.
En lugar de no, es para cuidarlo, es para cuidarlo. No están para, hay un montón de cosas que no están contempladas.
No, pasa siempre. Siempre termina mal.
Es una cagada. Esperemos que no sé, que den marcha atrás o que no. Ojalá no pase. Juan y Mucio, hashtag de Futuro Podcast, dice: esto está muy bien. Bueno, están haciendo todo lo mismo. Están pegando links ahí, hablen de esto. ¿Qué nos compartieron?
Acá, decime que, o sea, de alguna forma incluye su opinión, él dice que está muy bien esto. Es poco, pero sí, es claro.
¿Cómo se dice? Neural Filters. Matsona me estuvo jodiendo con estas historias de él, que es lo que hacías con FaceApp, que te da la opción de poder cambiarle para dónde está mirando la cara que estás haciendo el filtro en Photoshop. Te hace más viejo, te pone contento con una mueca si estás triste, va cambiando las muecas.
Claro, sí, un montón de cosas que aparecían funcionando en FaceApp o en apps locas o en web falopas y ahora se incluye como herramienta dentro de la versión 2021 de Photoshop, con lo cual sentís que es tecnología un poquito más profesional, tipo está chequeada para que le sirva a alguien que está dentro de Photoshop, trasciende un poco más al chiste, y después que es súper ajustable, porque está también en un ambiente más profesional. Entonces no es cómo sería de viejo y hay una sola opción. Hay una barrita que le haces más menos, haces una máscara arriba y borrás. Y los ejemplos que te muestran son eso. Es, che, uso el botón de pintado automático, pero en la oreja que salió mal lo arreglo porque estoy en Photoshop. Y todos los ejemplos hacen lo mismo. Es como te muestran las herramientas clásicas de Photoshop mezcladas con las aventuras locas de la inteligencia artificial. Está bueno.
Claro. Acá Yael, muy contenta, dice: miren, ¿cuánto dicen que va a tardar en llegar esto a Argentina? Y nos manda un tweet en el que muestran Amazon Fresh, que es el coto de Amazon, en el que marcas en el producto lo que llevas y te vas, no tenés que pasar por la caja. Un comentario medio boludo diría: eso no llega acá a Argentina, pues se chorean todos, se meten ahí, ¿sabes cómo me llevo todo? Yo lo... Bueno, dudo que llegue primero porque Amazon no está acá en Argentina.
Claro.
Lo que nos puede llegar, de alguna manera puede llegar a ser algún cheto que se copió y abrió un local así adentro.
Una versión country, similar, claro.
Más o menos, pero lo dudo mucho. Dudo mucho que lleguen esas cosas acá. Hay que ver qué pasa con este tipo de empresas de acá a 5 años, cuando ya sean más cojudas de lo que ya son, cómo los gobiernos van a tener que empezar a transar, ¿viste?
Es eso, y es ver, esto es como un inicio de este tipo de shops en Estados Unidos, ¿no? Todavía no, tipo, los están abriendo ahora al público en grande. Hay que ver cómo funciona eso. Si funciona bien, eventualmente va a llegar acá.
Sí, mientras sean menos empleados, olvídate, porque el capitalismo quiere que haya menos.
Exactamente.
Que se solucione más con máquinas. Charlie nos dice, esta semana terminé de ver una serie de robots en Netflix, de los mejores que nosotros, son 16 capítulos. Y trata de que el mundo de robots que va a hacer la vida más fácil en un futuro, no muy lejano, se las recomiendo. Ni me roban a mí. Acá no creemos que sea así con robots, pero gracias
bien,
por la recomendación. Ya saben, pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag El Futuro Podcast en Twitter, que Twitter también está, bueno, esto igual no tiene que ver con los tweets, sino con los retweets.
Sí,
Twitter,
pero
está cambiando la forma.
Está cambiando Twitter la forma de hacer retweets, y puede ser la razón por la cual citan tweets y dicen, esto está bueno, hashtag El Futuro Podcast, porque lo que está haciendo Twitter es la forma clásica de hacer retweets. Era, vos tenés un tweet, haces clic en retweet y todos tus seguidores lo ven. Buenísimo, hasta ahí todo bien. Si vos querías, podías citar el tweet y escribir algo arriba. Lo que hicieron ahora, bajo una idea de que es mejor compartir cosas con contexto y no compartirlas porque sí, es que si vos haces clic en el botón de retweet, automáticamente estás en la interfaz de citar tweet. O sea, automáticamente te deja escribir algo arriba del tweet que estás replicando a tus seguidores. De entrada parecería que está bueno. Hay un montón de artistas enojados porque dicen que cuando retuitean un tweet de ellos citándolo, los están sacando del medio, ¿entendés? Es como que haces que el tweet sea tuyo. No se ve. Ponle, yo tuiteo una foto bárbara y vos la citás y pones qué buena foto, aparece tu cara, dice qué buena foto, y abajo la foto.
Likea tu comentario en lugar de likear el tweet.
Claro, exactamente. Entonces le resta visibilidad. Pero acá tenemos una aclaración que dice que la producción del futuro opina que están equivocadísimos. Y que un RT suelto es un tweet de nadie. Y uno valora dependiendo de quién viene. Ningún artista, obvio, se hizo rico va a hacer retweet. Eso es verdad. Un retweet de la nada, si no ves de quién viene y le falta contexto, en general se ve, está ahí arriba también. Algo que hizo Twitter.
Sí, pero aparece muy chiquito, Uli. Aparece muy chiquito el tal persona retuiteó esto.
Aparece muy chiquito, lo pusieron en negrita ahora ese texto. Como que escucharon que aparecía muy chiquito, lo pusieron en negrita. Que queda más bien feo, la verdad, como que choca que eso esté en negrita. Pero bueno, son cambios. Dijeron, lo vamos a dejar por lo menos por las elecciones de Estados Unidos hasta que terminen. Porque lo que quieren es que no se retuiteen tantas boludeces, sino que por lo menos arriba les pongan un contexto. Lo mismo que se empezó a aparecer el tema de que si vos retuiteas una nota con un link y no lo abriste ese link, aparece un mensaje que te dice, ¿sabías que es más importante leer que
que andar repitiendo como un loro?
Claro, te aparece una nota y vos decís, sí, yo me la banco, y podés retuitear igual, no es que no te deja. Pero hay una instancia, claro, donde te dice, ¿leíste? Que
No, adiós. me gusta. Hay pequeños cambios que aparentemente serían para mejor. Parece Twitter, que a pesar de que siempre Twitter es bastante una cloaca.
Bastante,
pero
cloaca, sí. Pero pequeños intentos. Vamos a ver, también vamos a ver a la larga si esto colabora o no, pero también.
Por otro lado, para ir cerrando este podcast semanal que a ustedes tanto les gusta, en este momento, mientras nosotros estamos acá grabando felices en nuestras casas, en el país vecino de Chile están votando un plebiscito para la reforma de la constitución vigente, que es una constitución que, por lo que viene diciendo el pueblo, ya quedó vieja de la época de Pinochet, a un año ya de las revueltas sociales, de la gente pidiendo derechos, sí, en pocas palabras. En Chile, que arrancó con estudiantes saltando los molinetes del subte por el aumento, que fue la gota que terminó de desbordar el vaso de esa desigualdad social que hay en Chile, que desde afuera siempre lo que se veía, lo que se decía era como que, mirá el capitalismo, cómo funciona en Chile, está todo re bien. En realidad, no, las cuentas las estaban sacando con los ojos cerrados, y no se hablaba en general, y en realidad la falta de derechos que tenía la gente, que tenía que estar laburando todo el día para tener para comer nada más, porque la educación y un montón de cosas pasaron a ser privadas, pagaban un montón de guita por todo, lo siguen pagando, y ahora tienen la opción de elegir cómo quieren que se haga esta nueva constitución.
Claro.
Si es que lo entendí bien.
Y algo así. Yo entendí hasta ahí con la poca internet que tengo.
Y un poquito, hablando de coronavirus, acá siguen subiendo los números, se están flexibilizando algunas cosas. Recordamos siempre usar barbijo, mantener la distancia social, y en Europa los están volviendo para atrás, con el aislamiento, o sea, volviendo para atrás, pidiendo que se vuelvan a guardar, poniendo toques de queda. Se van probando cosas en distintos lugares del mundo. Hay algo a nivel social, y es que se fue perdiendo de alguna manera el miedo al virus, que es algo que no está bueno. Si te hace mal a la cabeza de alguna manera, bueno, está bien que entiendas que puedas llegar a vivir con esto. Entendemos que la tasa de mortalidad no abarca un número tan grande, pero hay algo que está bueno recordar siempre, es que el problema acá es el sistema de salud, no tanto el virus, ¿entendés? Por lo menos esa es la lectura que elijo hacer yo, de que entendamos que si nos contagiamos todos al mismo tiempo, colapsa el sistema de salud y la gente se muere por cualquier cosa, ¿entendés? Y no queremos que pase, pues ya murió un montón de gente y va a seguir pasando. Por eso siempre pedimos usar barbijo y tratar de quedarse en casa lo máximo
evitar posible. Cualquier reunión innecesaria, cualquier movimiento que realmente no hacía falta. También lo que está pasando en España e Italia es que están entrando el invierno, así como acá empieza a hacer calor, empieza a hacer frío allá. Y ellos hicieron toda la parte de, che, hace un poquito de calor, vamos abriendo un poco, ya pasó la peor parte, y ahora están teniendo como una segunda ola donde, che, abrimos tanto que los contagios están subiendo más de lo que esperábamos, y además empieza a hacer frío, que es un momento donde la gente está más en espacios cerrados y donde se contagia de más cosas, y ahí, nada, se complica.
Esperemos que se solucione pronto. Sí. Desde acá les recordamos que pueden usar el código ELFUTURO en la tienda de MOLWEB, y tener un 10% de descuento en su compra, y si quieren comprarse una comp, un teclado, un disco rígido, lo que quieran. Y nos vemos esta semana que viene ahora.
Dale.
Gracias por acompañarnos.